Salmo 100 la semana pasada, y hoy quisiera tan solo leerlo, el Salmo 100, porque es un Salmo que es exquisito y se puede saborear. ¿No creen ustedes? Vamos a leer el Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia como con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Es una alegría, o es una satisfacción en nuestro corazón al saber que Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Dígame, al responder mi pregunta, ¿usted siente algo en común al leer esto? O sea, ¿le da sentido lo que usted está leyendo, o nomás es como leer chino o japonés o alemán o algo así? ¿Usted entiende lo que está leyendo? Hay personas que me dicen, ¿cómo están leyendo el libro de los Salmos, dice? O el libro de la Biblia Antiguo Testamento. Yo no entiendo. ¿Cómo entienden? Dice. Es tan fácil. Predisponiendo nuestro corazón antes. ¿Es cierto? Viniendo delante de su presencia y ahorita estando listos para volar. Bueno, estamos listos para volar, ¿no? Para emprender vuelo con el Señor y estar delante de su presencia y poder, al leer la palabra, sentir en nuestro corazón que Él nos está hablando a nosotros. Y que no son palabras de hombres, pero esta es palabra de Dios. Y que al leerla y al poderla nosotros recibir en nuestro corazón, lo recibimos como manjar exquisito a nuestro espíritu, como alimento espiritual, maná del cielo, aquello que satisface mi alma y mi espíritu. Empezamos el estudio de hoy en el Salmo 101, donde vemos el rey de justicia y vemos el gobierno. Este Salmo es de David, el rey, y él escribe esto a manera de promesa, diciendo: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Está exponiendo cuál es el deseo de su corazón. Dice: Señor, esto es lo que yo de veras deseo. Quiero vivir rectamente, lo que quiere decir. Versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan que iniquidad. La palabra iniquidad quiere decir maldad. Tocamos el rey David, a quien Dios lo llama aquel hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que su intención es el de hacer el bien, su intención es el de estar allí al frente y regir justicia en su trono y en su reinado. Vemos su buen corazón y su expresión tal de la justicia en el gobierno y asimismo de vivir rectamente. Una tremenda enseñanza. El Salmo 102, vemos aquí al Cristo como rey en su rechazamiento. Podemos verlo en este Salmo de manera profética. Y en el Salmo 102, versículo 1, vemos la oración de aquel que está sufriendo y está angustiado, que delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Notamos nosotros tal identificación con la aflicción que este hombre está teniendo. De adentro para afuera, dolor, sufrimiento, gemido. Versículo 5, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante, dice, al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades, velo y soy, como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me has secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Cuando habla allí de Sion, del monte de Sion, recordamos de aquel lugar donde Jesucristo, cuando venga por segunda vez, instalará, ¿qué cosa? Su trono, en el reinado de 1000 años, cuando Jesús venga por segunda vez. A eso se refiere la oración. Versículo 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de qué, de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido lo mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Dios es el mismo, aquel que nos ama, aquel que manifiesta que su misericordia es para siempre. El apóstol Santiago en su epístola dice, toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios no cambia. Es una satisfacción para cada uno de nosotros saber. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Cuando Él ve al necesitado, Él va en pos de ayudar al necesitado, de socorrer al afligido. Por eso es que interesante al leer los Salmos, vemos la diferencia de manifestación de los sentimientos y expresiones del corazón. Uno se siente afligido, está pensando, Señor, ¿dónde está? No escucha mi oración y todo esto. Y de repente viene el momento en que su corazón se afirma en la verdad de Dios. Oh, Señor, Tú eres mi amparo, Tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres mi castillo, ¿a quién temeré? Notamos que en nuestras vidas encontramos tal situación. Hay veces cuando usted se siente como que va a conquistar el mundo por Cristo, ¿no es cierto? Y se siente usted con unas ganas de alabar a Dios, y se siente con ganas de hablar a quien sea que esté delante suyo de la palabra de Cristo. Y tiene ganas de leer la Biblia, y tiene ganas de todo lo que es fructífero y bueno. Pero hay situaciones en que usted no tiene ganas de hacer eso, porque usted tiene una carga en su espalda.
Digo, tiene tal carga en su espalda, sus ojos están de manera cegada que no logra usted ver e identificar la escritura que es para usted y que es para este día. Y es por eso que a veces nos sentimos así. Y es por eso que notamos hoy que estamos viviendo en el tiempo nuevo testamentario, nuevo testamento, nuevo pacto de Dios a través de Cristo Jesús. Jesús, cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra, luego ascendió a los cielos y dijo: no me iré, los dejaré huérfanos, pero les enviaré, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, el Consolador. Es la ayuda de cada cristiano en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos confirma, que nos da al recuerdo, nos trae al recuerdo la palabra del Señor, sus promesas, sus versículos. Y he escuchado a muchos de ustedes que dicen: sí, pero yo tengo muy mala memoria y no me acuerdo muy bien los versículos. Lo leo y luego lo escucho, pero luego no me acuerdo. Pero tenemos al Espíritu Santo, a quien debemos ir y decirle: Señor, Espíritu Santo, ilumíname en este versículo, en este salmo. Veremos cómo comenzará a haber fluidez en nosotros mismos. Porque es el Espíritu Santo quien hace la obra, no es nuestra mente. No somos nosotros mismos, que uno es más inteligente que otro tiene más retención que otro. No es así, es el Espíritu Santo, hermanos. Muchas personas se comprenden cuando les expreso a ellos que antes de que el Señor me llamara a predicar la palabra de Dios, yo era tartamudo, hermanos. Me imagino ver el rostro de ustedes ahorita en un estudio bíblico con un tartamudo al frente suyo. Por favor, abran su Biblia en ese Salmo 101. Usted estaría: váyase a bañar, me diría, ese negocio y se va. Tartamudo, así era yo. Hasta ahora quizá, no sé, me quedan tan serio. De vez en cuando me entrever unas palabritas, ¿sí? Pero Dios me perdona, gracias por su misericordia, Señor. Pero es que tenemos que nosotros solamente apoyarnos en el Señor. Él no cambia. El autor del libro de Hebreos dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Él es nuestro Dios. El mismo del cual se expresa a través de los libros de los Salmos, estos grandes hombres de Dios, que sufrieron diferentes oprobios y estuvieron ante diferentes circunstancias y situaciones, pero que ellos podían exclamar, diciendo: Dios es el mismo, Él no cambia. Gloria a Dios. ¿En qué versículo nos habíamos quedado? Versículo 17. Decídanse pues, hermano. Ahora ustedes son los tartamudos, creo yo. Versículo 27. Pero tú eres el mismo, gloria a Dios, y tus años no se acabarán. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Los hijos de tus siervos habitarán como seguros. Hay seguridad en el Hijo de Dios. Hay en nuestro ser, hay un bienestar de saber que estamos seguros en Cristo y no hay tal sentimiento de incertidumbre, sino que sabemos con quién estamos, sabemos en quién hemos confiado. Pablo decía: yo sé en quién confío. Y dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios. En la salvación, el acto de Dios redimirnos y salvarnos del pecado y de la desesperación. Dios es siempre el mismo. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Veamos esas alabanzas que hay por las bendiciones de Dios. Recordemos que de Dios es donde emana la vida, de Dios es donde emana aquellas fuentes de vida y de bendición. Y aquí está Israel alabando a Dios. Bendice alma mía a Jehová. Este por propósito mencioné una vez, es uno de mis salmos favoritos, hermano. Bendice alma mía a Jehová. Noten ustedes, aquí el hombre, el individuo está expresándole, está diciéndole a su alma que alabe a Dios. Muchas veces usted conocerá que en su espíritu y quizá no en su cuerpo ni en su alma, pero en su espíritu quiere alabar a Dios, pero sus brazos no sienten de alzar y alabar a Dios. Están todos cansados, caen a trabajar 8 horas ahí en la oficina haciendo esto, haciendo lo otro, o de trabajar allá en la fábrica haciendo esto. Su cuerpo no quiere alabar a Dios, está cansado. Y su alma a veces está apesadumbrada. Su espíritu se quiere. Necesitamos hacer lo que el salmista te dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Notemos algo interesante: para que tú y yo podamos de veras compenetrarnos en aquella esfera de Dios, alabándole, adorándole de veras, necesitamos de recordarnos a nosotros mismos de cuáles son las bendiciones de Dios, cuáles son los beneficios que Dios nos ha dado, y recordándonos a nosotros mismos, como estamos diciendo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, espíritu y alma y cuerpo, todo mi ser. Bendice alma a Jehová, noten, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, y si te olvidas, lo traes a la memoria nuevamente. No olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es el que te perdona?
Él es Jehová Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Noten qué más. El que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas heridas abiertas este mundo nos ha dejado? ¿Cuántas heridas abiertas que aún están allí, necesitadas de ser curadas? Pero el Señor viene y sana nuestras dolencias. Y hasta ni cicatriz nos deja el Señor, nos borra todo completamente. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestras emociones, nuestras memorias, el Señor viene y nos las sana. Él es nuestro médico divino. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Estábamos ahí en medio del pozo cenagoso de la desesperación, dice el salmista en el Salmo 40. Dice: Señor, se inclinó a mí y me rescató. Acá dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, ¿de qué? De favores y misericordias. Ojo ustedes, ancianitos, que a veces se quejan de que están ancianitos. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios, dicen las hermanas y los hermanos ancianitos. Aunque no hay ni uno. Porque en el Señor, ¿qué sucede? Somos rejuvenecidos. ¿Pero creen ustedes esto o no? Y hay jóvenes también que necesitan ser rejuvenecidos. Porque hay jóvenes que andan ya como ancianos, como con 40, 50, 30 años encima. Y tienen más que 15, 18 años. Y hay ancianitos que tienen 80 años, pero andan más píos que un niño de 12 años corriendo y saltando. Oye, hermano, ¿qué te puedo ayudar? Y que predicando aquí y allá. ¿Saben dónde está la clave? En aquella alma que bendice a Jehová, hermanos. Mira a una persona alegre, es una persona que está siempre alabando a Dios. Mira a una persona triste, aquella que está siempre en sus ojos en los problemas. Oh, que este problema. Oh, que mi esposo. Ah, que mi marido. Ah, que mis hijos. Ah, que mi carro. Ah, que la casa. Todo el tiempo. Pero mira, una persona que está alegre es porque está bendiciendo a Dios, está dándole gracias. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona con favores y misericordias, el que sacia tu boca de bienes y te rejuvenece como el águila. Gloria al Señor. Versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Quejamos de la injusticia que pueda haber quizá aquí en la tierra de una manera o de otra, de tal gobierno o de este otro gobierno. Hermanos, Jehová es el que hace justicia y Él da el derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Noten ustedes, tal misericordia, tal amor de Dios, que tus pecados Dios dice que los ha tirado tan lejos como el oriente al occidente, para nunca más acordarse de ellos. Él no guarda rencores, su enojo no es para siempre. ¿Cuántas veces le hacemos enojar a Dios? ¿Ha puesto usted a pensar en eso? Con nuestra dureza de corazón, nuestra desobediencia, nuestra entrega hacia cosas que endiosamos en este mundo, el materialismo, el dinero, la fama, el trabajo, esto, diversión aquí, diversión, y nos olvidamos de Dios, quien nos ha dado todo, quien nos ha dado de todo su amor. Versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ese amor paternal de nuestro Padre Celestial. Porque Él conoce nuestra condición. Dios sabe cómo estás tú. Dios sabe cómo te encuentras, cómo te sientes. Dios sabe los problemas por los que tú estás pasando, no de lo que dice. Porque Él conoce nuestra condición. Versículo 14. ¿Y qué cosa? Se acuerda de que somos, ¿qué? Grandes hombres, ¿no? Grandes mujeres. ¿Qué dice allí? Que somos polvo. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que tú eres? ¡Polvo! Y un día los gusanos van a comer tu cuerpo. Pero gloria a Dios que al cristiano la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y este cuerpo, este cascarón que vemos aquí al frente, la Biblia dice que será transformado. O sea que este cuerpo va a ser un cuerpo celestial un día, para estar por la eternidad con Cristo en los cielos. O sea que los gusanos a mí no me van a comer. Se van a quedar con hambre. Pero a mí no me va a comer. Usted tampoco si es cristiano y usted está seguro que se va con Cristo cuando Él venga en el rapto. Amén. Pero para aquellos que se hacen de su imperio aquí en el mundo y su afán son las riquezas y estas cosas materiales, pues todo eso dice, pues al mundo viniste desnudo y no te vas a ir. Pero ¿qué cosa está hablando allí? El espíritu que Dios le dio a cada hombre. Porque el cuerpo, polvo es y polvo volverá a ser, ahí en el ataúd. Pero el espíritu es aquello que desocupa el cuerpo para ir delante de Dios y para rendirle cuentas a Él. ¿Y qué excusa podrá haber delante de Dios? Ninguna. Solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Que yo era de tal religión, o que yo asistía a la iglesia, que yo hacía esto, a Dios no le importa qué es lo que tú hiciste, a Dios le importa lo que Jesús hizo, y si tú lo aceptas, y si tú lo reconoces, entonces eso te vale a ti también. Porque Cristo murió por nuestros pecados, y nosotros hemos muerto juntamente con Cristo en la cruz, para poder resucitar así como Cristo resucitó también de entre los muertos, para vida eterna. Esta es la bendita esperanza del cristiano, del creyente, gloria a Dios. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que, ¿qué? Los que le temen. Y hemos aprendido que el temor a Jehová, ¿qué cosa es? El principio de la sabiduría. Ahí está. Queremos ser sabios, empecemos a temer a nuestro Dios. Y la palabra temer quiere decir tener reverencia, reconocer quién Él es y cuán grande es Él. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo 18 de Salmo 103. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, noten, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, noten, bendice, alma mía, a Jehová. ¿Lo repiten conmigo? Dile a tu alma, bendice, alma mía, a Jehová. Gloria al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmo 104. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Aquí vemos de manera profética el mundo milenial, en el reinado del milenio de Cristo, que se encuentra en la adoración a Dios. Y le dice, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Este es nuestro Dios, Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, que estará sentado en el trono, que estará colocado en el monte de Sion en Jerusalén. Versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. El que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí estén Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Noten la dependencia plena y absoluta que hay de nuestro gran Dios. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. ¿Notan ustedes lo que están leyendo o no? Tremendo, el poder de Dios. Su gran magnificencia. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ¿qué sucede? Y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmo mientras... Ahora, ¿usted sabe por qué me gusta cantar a mí? Porque es lo menos que podemos hacer para alabarle a Dios, hermano. ¿A quién no le gusta cantar? Yo conozco a muchos de que antes de ser cristiano, yo soy uno de ellos, antes de ser cristiano, pues para cantar, no me gusta cantar, está vergonzoso, ¿no? Aunque a uno siempre le gustaba la música y todo, escuchar en la radio y eso, lo demás. Pero cuando uno viene a Cristo, hermano, cualquier instrumento que venga a mis manos, yo lo hago sonar. No importa que suene desafinado o no. Todo lo que haga ruido, dice. Hacer ruido sonoro a nuestro Dios en alabanza. Alabanza a Cristo. Pues yo no puedo en sí entender cómo hayan personas que aún no dejan de Dios inspirar para aprender a tocar un instrumento o para poder expresarle a Dios mediante el cántico, alabanzas a Él. Los salmos eran aquellos escritos que usaban en aquel entonces para expresarle al Señor por medio de cánticos a Él. Eran oraciones que se elevaban a Dios en cánticos. Esto es con melodías. Como en otros también. La participación es algo muy importante, porque es lo que viene y endulza nuestra alma. Versículo 32. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová, ¿qué cosa? Cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Es mi oración, mi sincera oración, que todos nosotros al estar contemplando la enseñanza del libro de Salmos, nosotros nos dejemos inspirar por Dios para que aprendamos a bendecir su nombre, y alabarle y adorarle, y En vez de dedicar tanto tiempo a cosas que son inútiles o temporales o de poco beneficio y provecho, vamos a dedicar más tiempo a la alabanza a Dios. Cantándole a la ley, está manejando tu auto, estás renegando que el tráfico y que el calor y que todo el tráfico se pone tan malo, dice usted, y está manejando ahí renegando que el que está al costado se cruzó y casi lo choca y que esto y lo demás. No, no, usted agarra su timón y comienza a cantarle al Señor, a ver qué rápido va a llegar a su casa, porque se va a olvidar del tráfico y las más cosas, porque sabe que está cantándole a Cristo y Cristo está aquí a su lado, se pone a conversar con Él. ¿Noten ustedes? Pero esta es nuestra relación con el Señor. Pero cuando nos olvidamos de eso, ponemos nuestros ojos tan en lo material y tan en lo terrenal, entonces nos olvidamos. Pero ¿qué nos dice Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3? Si habéis pues resucitado, dice, poned los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así de nosotros también. Poned nuestros ojos en las cosas de arriba, en las celestiales. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Note de esta manera como termina el Salmo 104. Vamos a leer Salmo 105 y vemos ahí lo que es un pasado histórico, al igual que Salmo 106, y con eso vamos a concluir la meditación de la palabra en esta oportunidad. Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre, expresándole las maravillas de Jehová a favor de Israel. Ellos dicen, alabad a Jehová. Versículo 2, cantadle salmos. Noten cómo se incita a que se le exprese por medio del cántico la alabanza a Dios. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, es la tierra prometida. Recordemos que estamos haciendo un repaso histórico de lo que tomó lugar, es lo que dice Salmo 105 y 106. Versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, esta era la historia de los hebreos, de los judíos. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Es un recuento de lo que está en los últimos capítulos de Génesis y los primeros de Éxodo. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas, eso es lo que Dios envió como pestes a Egipto, donde estaba el faraón. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron las langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. ¿Dónde está tomando lugar esto? ¿Dónde sucedió? En Egipto. Recordamos lo que hemos estudiado antes en el libro de Génesis, ¿verdad? Resulta que José, uno de los patriarcas, hijo de Jacob, es aquel que fue vendido por sus hermanos. ¿Recuerdan ustedes? Siendo vendido por sus hermanos, pasó un montón de situaciones difíciles. Llegó al punto de luego de que Dios hizo fiel a su promesa y lo puso a José como la mano derecha del faraón. Y así fue cuando hubo hambre en todo el mundo, pero menos en ese lugar. Dios le dio sabiduría a José para saber cómo usar y administrar bien la comida que tenían en Egipto. Y luego de eso, José mandó llamar a su padre Jacob, y así todos los que vienen de la raza hebrea estuvieron en Egipto. Luego pasaron cientos de años en que el nuevo faraón que estaba ahí odiaba entonces a los hebreos y los hizo esclavos a todos los hebreos. Y fue allí entonces cuando Dios levantó a un hombre, Moisés. Y eso toma lugar del éxodo. El faraón no quería dejar a los judíos salir de Egipto porque el faraón veía que tenía mucho beneficio los judíos, porque los judíos eran trabajadores, hombres fuertes, eran esclavos de él. Por eso es que Dios envió de todas estas pestes que estamos leyendo los egipcios para que al final dejaran salir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Esto es lo que estamos leyendo. Y versículo 36, y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Dios hizo la obra del éxodo. La palabra éxodo quiere decir salida. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los asió de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. La provisión de Dios alimentando a los judíos en el desierto con el pan del cielo, el maná, carne por medio de las codornices, agua fluyéndola de una roca. Versículo 42. ¿Por qué hacía todo esto? Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Gloria a Dios. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes, para que fuesen obedientes a Dios. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Todo lo contrario. Aleluya, dice. Salmo 106, para terminar, aún viendo el punto histórico. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, así como sucede a nosotros. Nos olvidamos luego de lo que Dios nos ha bendecido y nos ha hecho. Bien pronto se olvidaron sus obras, versículo 13. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Eran personas rebeldes que se ponían siempre en oposición a lo que el ungido de Dios hablaba. Hablaban mal, criticaban, chismoseaban y Dios se los tragó con la tierra. La tierra se los tragó. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria. Por la imagen de un buey que come hierba, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Cuántas veces son que por tontería y media tú y yo nos olvidamos de aquel Dios que nos ha dado la salvación. Nos olvidamos de aquel Cristo que dio su vida por ti y por mí. Nos olvidamos de aquel que fue golpeado y maltratado, pero que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ponte a pensar. Si hoy no estás cerca de tu Dios, no tienes tal comunión con Cristo que para ti es tu respirar y tu mirar y todo para ti es Cristo. Si no es así hoy, ¿qué es lo que te aparta de Él hoy? ¿Qué cosa? Algo tan sencillo que te ha apartado de Él y te ha hecho olvidar de tu Dios tan bueno y tan grande que es Él para ti. Dios tenga misericordia de ti. Seguimos leyendo. Versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Noten lo que tomó lugar. Un punto tal en que Dios estuvo tan cansado de una vez bendecirlos, otra vez bendecir a su pueblo, y su pueblo constantemente lo que hacía, le daba la espalda a Dios, se iba en pos de otros dioses, blasfemaban el nombre de Cristo. Dios dijo, está aquí, hasta aquí nomás, dice, voy a destruirlos a todos ustedes. Y Moisés, aquel hombre con el corazón de líder, dijo, Dios mío, dales una oportunidad más, no permitas que esto sea el fin, acuérdate de tu misericordia, le dijo Moisés. Dijo, Señor, si tú vas a quitarlos a todos ellos, dice, quita mi nombre del libro de la vida. Yo voy al infierno con tal que yo se salve, es lo que Moisés dijo. ¿Estaría usted dispuesto de perder salvación para que Dios te la dé a otro? Eso fue el corazón de Moisés. Pablo, algo similar, nos dice en el capítulo 9 y 10 de Romanos. Amaba tanto Pablo a su raza, a los hebreos, y sabía que estaban tan metidos en la religión como él antes lo estuvo. Y Pablo dice, Señor, dice, yo estoy dispuesto que yo sea anatema, dice, que yo sea maldito, que yo sea enviado al infierno, pero que pare la luz del conocimiento, del entendimiento y verdad, llegue al corazón y traspase esa dureza en el corazón de todos esos mis hermanos judíos. Nosotros aquí nos damos cuenta también que vivimos en medio de un pueblo hispano tan grande y extenso y que cada vez se alarga más por multitudes, que muchos de ellos están tan alejados de la verdad y no conocen la verdad de Dios. Conocen religión, conocen tradición, pero no conocen aquella relación que podemos tener con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué concernimiento tienes tú y qué concernimiento tengo yo? ¿Nos importa de veras eso? ¿O no nos importa? ¿No nos interesa? Yo no sé. ¿Pero damos tiempo a hablarles a otros de Cristo? ¿O pensamos que nos ensuciamos las manos y preferimos no seguir nuestro camino? Pensamos que no hay tiempo y que hay que ocuparnos cada uno de nuestras propias cosas. Dios dijo que nos amemos unos a otros. Que le amemos a Él primeramente y a nuestro prójimo como nosotros. Que hay amor. Estaba meditando, escuché esta expresión. Usted piensa en su sí. ¿Cuál sería lo opuesto o lo contrario al color blanco? Color negro. ¿Lo contrario de una risa? Una cara triste. ¿Cuál es lo contrario del amor? ¿Qué es lo opuesto al amor? ¿Cuál? Sabía que muchos iban a responder eso, pero no es odio. Lo contrario del amor es desinterés. Desinterés. Hay muchas parejas, muchos cónyuges que se amaban antes, pero ahora no se aman. Es lo contrario. No se odian, pero ahí le va, ahí le viene. Que si comió, que si no comió, con tal que uno coma. Gorda, ¿me preparaste la comida? ¿Cómo es esto? Hay desinterés, ya no hay amor. Qué triste es esto. Deberíamos analizar nosotros mismos. Hay amor en nuestro corazón. ¿Amamos a nuestro prójimo o no lo amamos? ¿Amamos a aquellos que necesitan de Dios o no los amamos? ¿Cuántos quieren amarlos? ¿Cuántos quieren amar de ver a nuestro prójimo? Comencemos a poner un poquito de interés entonces en aquellas almas perdidas. ¿Ok? Comencemos a poner un poquito de interés y de concernimiento por la manera, ¿cómo puedo comunicarle a esta persona, a esta otra persona, de que Cristo les ama y que Cristo es la respuesta para el mundo de hoy? Amor, muy importante. Estamos leyendo en el versículo 22. Olvidaron al Dios de salvación que había hecho grandezas en Egipto. y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Dios se interpuso. Moisés fue el hombre que se puso en medio allí como intercesor en el Antiguo Testamento, intercediendo por el pueblo hebreo. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, dice, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Dios iba a destruirlos a todos. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor, que es uno de los dioses, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos. Ellos siempre se iban en pos de otros dioses. Versículo 37 de Salmo 106. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Notamos que hay varias partes en la Biblia que nos habla que cuando uno ofrece sacrificio o adoración a diferentes estatuas o ídolos, dice la Biblia que lo que está haciendo literalmente es que se está ofreciéndose a demonios. Porque una persona viene y tiene fe en tal estatua o en tal imagen y dirá, bueno, es que esto me hace milagros, pero lo que hacen, porque lo que obra allí, poder sobrenatural, son los demonios. Y por eso que acá bien claro dice que ofrecían en sacrificio a los ídolos. En el siglo 37 sacrificaban sus hijos y sus hijas, ellos estaban dispuestos a sacrificarlos. ¿Y a quiénes eran? A los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Noten, Dios constantemente los libraba, Dios obraba, Dios los bendecía, Dios los rescataba, pero ellos ¿qué hacían? Ellos no hacían caso y se rebelaban a su consejo. Y fueron humillados por su maldad. Versículo 44. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia. ¿Y qué más? Y oía su clamor. Miren ese Dios de misericordia que tú y yo creemos. Ahí Dios escuchaba de todo modo nuestro clamor, ahí nos veía en nuestra angustia. Y se acordaba de su pacto con ellos. ¿Y qué cosa hacía? Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos, estos esclavos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Versículo 48, noten ustedes. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, ¿qué cosa? Amén. Aleluya. Díganme ustedes, viendo este recuento de la historia de los hebreos, aquellos que son del pueblo de Dios, grande, todopoderoso. Y vamos a ver que es un reflejo de nuestra vida también, que ahí andamos como errantes y como peregrinos en el desierto, recibiendo de Dios bendición y luego pagándole a Dios con nuestra desobediencia y con nuestra ingratitud. ¿Cuántos de ustedes son los que quieren hacer lo que hicieron los hebreos? ¿O cuántos de ustedes son los que quieren decir, como el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová? Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Dice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona con favores y misericordia. Dios es bueno y Él merece ser alabado, hermanos, en espíritu y en verdad, porque nuestro Dios es un Dios grande. Oh, cuán grande. Me pongo a pensar de cuántas veces Dios nos ha bendecido, nos ha mostrado su mano poderosa, santificadora, milagrosa. Y nosotros hemos estado con lágrimas en nuestra mejilla, llorando, diciéndolo, wow, Dios mío, wow, gracias. Me entrego a ti hoy, de ahora en adelante, Señor, solamente voy a dedicarme a ti. Pero ni en paz una semana, dos semanas, y nos olvidamos de lo que dijimos. Nos olvidamos de las maravillas de nuestro Dios. Aquel que sacia nuestra boca y nos rejuvenece como águilas. Aquel que ha alejado todas nuestras iniquidades tan lejos como del oriente al occidente. Aquel que nos ama. Aquel que conoce nuestra condición. Sabe que somos polvo. Pero a pesar de eso, Él dice, nos ama. Nos cuida y nos protege. ¿Estamos listos para hoy venir delante de su presencia? Vamos a inclinar todo nuestro rostro. Dios está.